Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a María Matienzo y también a Iván García, nuestros tertulianos, están en La Habana. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de May Vázquez. Y el saludo a todos, dentro y fuera de Cuba, y por qué no, ya una feliz Navidad.
Claro.
Vamos a ambientar un poco, ¿no?
Por supuesto que sí. Creo que a partir de mañana May Vázquez nos va a buscar algunas canciones ahí de Navidad, ¿no?
Sí, vamos si a tiene tiempo. Tiene el trabajo que tiene ese hombre.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Además de todo, bueno, pues gracias por la sintonía. Y claro, los que escuchan de 8 a 9 de la noche el horario del programa en la onda corta o la onda media de Radio Martí. La retransmisión a las 12 de la medianoche y la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM, en Radio Caracol a las 10 de la noche. Ahí puede escuchar también el programa. En solamente minutos ya con María Matienzo, Iván García, ambos desde La Habana. Estados Unidos está exigiendo la libertad del abogado Julio Ferrer Tamayo. Es uno de los titulares que vamos a estar tratando hoy en Tertulia. Tamayo, o Ferrer Tamayo, como todos saben, o por lo menos les informo, de Cuba Lex, está preso desde el mes de septiembre, después de una redada que hicieron en la sede de este grupo de abogados. Otra noticia, Carlos Gutiérrez. ¿Recuerdan a Carlos Gutiérrez, quien fue secretario de Comercio durante la administración de George W. Bush, o de George Bush en este caso? Bueno, pues Carlos Gutiérrez le está enviando, a través de un artículo que escribió en un importante diario estadounidense, le ha enviado un mensaje a Donald Trump, el actual presidente, o por lo menos el presidente que va a tomar posesión próximamente en el mes de enero, le ha mandado un mensaje en cuanto a las relaciones con Cuba, lo que él cree que debe ser las relaciones con Cuba. Interesante este artículo. Hoy también vamos a hablar sobre Venezuela. A pesar de que la calma llegó a toda esta zona de Bolívar, Ciudad Bolívar, donde hubo tantos asaltos y saqueos, ahí la tensión se mantiene. Estaremos conversando con una periodista desde el lugar, desde Venezuela, y también hablaremos hoy sobre el terrorismo. El mundo está en vilo realmente, porque estos atentados, o por lo menos este atentado político que hubo en Turquía y este atentado terrorista que hubo en Alemania, pues ha revivido para este fin de año una situación que nadie desea, que es el terrorismo.
Muy bien, después de todo esto, ¿la portada de hoy cuál es?
La portada tiene que ver con Fidel Castro y tiene que ver con el Consejo de Derechos Humanos. Ya todos lo sabíamos, pero les voy a decir lo que ha hecho una fundación, una importante fundación, que ha situado este tema entre los peores momentos de las Naciones Unidas. Fíjese, amigo mío, la organización no gubernamental UN Watch, o sea, la UN Watch, que se ocupa de vigilar la doble moral en Naciones Unidas, seleccionó dos hechos relacionados con Cuba entre los 10 peores momentos de la ONU en este año que concluye, en el 2016. El minuto de silencio por la muerte de Fidel Castro, observado en el Consejo de Derechos Humanos del organismo, y la reelección a dicho Consejo de Cuba, del gobierno cubano, pues son precisamente dos de los momentos peores de las Naciones Unidas en el 2016, de acuerdo a UN Watch. Acerca del tributo a Castro solicitado por el embajador de Venezuela, el pasado 5 de diciembre, el director de UN Watch, Gil Neuer, pues puso con Twitter a las 10:55 de Ginebra: despreciable. Los delegados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU se acaban de poner de pie para rendir un minuto de silencio al violador de derechos humanos Fidel Castro. Un watch permaneció en sus asientos. Es decir, la organización, la UN Watch, no se puso de pie, no hizo el minuto de silencio por la muerte de Fidel Castro. También colgó días después en YouTube un video del momento que contrastó con notas superpuestas acerca de la falta de libertad y derechos en la isla, los arrestos y juicios arbitrarios y posibles asesinatos extrajudiciales contra activistas pro-democracia cubanos. También cita, por supuesto, la conducta de la delegación de Cuba en el Consejo como a apoyar la reelección del comité de asesor a ese foro, al premio fundador Gaddafi de Derechos Humanos, etcétera. Y también, por supuesto, ya lo dije al principio, había situado la reelección de Cuba precisamente a este Consejo de Derechos Humanos. Como país violador, es parte de los que fiscalizan los derechos humanos en el mundo. Así que ahí lo tienen. Dos notas para esta organización UN Watch, que la sitúa entre los peores momentos de las Naciones Unidas.
Muy bien. María, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo están por acá?
Bueno, pues muy bien por acá, y Iván García, saludos, bienvenido.
Buenas tardes a ti, a todo el cliente y a María.
Muy bien, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos la tertulia destacando que el abogado cubano Julio Ferrer Damayo, del Centro de Información Legal, conocido por CubaLex y detenido desde el pasado 23 de septiembre en un operativo policial contra la sede de la Consultoría Jurídica Independiente, aparece en una lista de presos políticos para quienes Estados Unidos está reclamando su libertad. Samantha Power, la representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, compartió en su cuenta Twitter un perfil del jurista cubano y escribió que Cuba debía liberar al abogado y permitirle seguir trabajando para el pueblo cubano. Esta iniciativa es parte de la campaña Libre para Estar en Casa, iniciada el pasado 10 de diciembre, en ocasión de conmemorarse el Día de los Derechos Humanos, y en ella se incluyen, además del cubano, a otros 9 prisioneros. Hay también de Venezuela, entre otros China, Etiopía, Egipto y Gambia. Sobre el cubano escribió: Julio Alfredo Ferrer Damayo está afiliado al Centro de Información Legal de CubaLex, una ONG que trabaja para brindar asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos. El 23 de septiembre, las autoridades arrestaron a Julio durante una incursión en la oficina de la organización en La Habana, donde también confiscaron equipo de oficina y archivos, e incluso desnudaron a algunos de los miembros del personal. Él tenía una condena suspendida de 3 años por una alegada falsificación de documentos públicos, un cargo que los grupos de la sociedad civil dicen son motivados políticamente. La familia de Julio Alfredo no supo su paradero durante varios días después de la detención, pero desde entonces ha podido comunicarse con su hija. Pedimos al gobierno de Cuba que libere a Julio Alfredo Ferrer Damayo inmediatamente.
Solamente agrego que en esta lista hay también personas presas por motivos políticos de Azerbaiyán, de Ucrania, de Siria, de Venezuela, de China, Etiopía, Egipto y Gambia. Cuba en esa lista también. Contigo comienzo, María Matienzo.
¿Qué tal? Para mí es una buenísima noticia que Julio Ferrer haya salido un poco de... O sea, que no seamos nosotros los únicos que estemos gritando por la liberación de Julio Ferrer. Es un abogado, primero, de una valía extraordinaria para muchos que simplemente van a buscar asesoría jurídica, porque esta dictadura no solamente abarca a los que se oponen, esta dictadura es para todos, incluso para los que dicen que no les interesa, para los que se dicen apolíticos. Y Julio Ferrer, junto con el equipo de CubaLex, que después, además de esa situación, o sea, ese atropello policial, que había factores de todo tipo que nada tenían que ver con la policía, ha seguido trabajando con lo mínimo. Julio Ferrer es parte de ese equipo. Y realmente yo pienso, me atrevo a hablarlo por Larissa, porque además es mi amiga, que ya es hora de que saquen a Julio para que siga haciendo su trabajo. El trabajo que ellos, que la oficialidad, la fiscalía oficial, la que debiera hacerlo, no lo hace. Porque además a casa de Larissa va gente a recibir asesoría, que lo necesita realmente. Son gente que han recibido y que han entrado en la maquinaria judicial inoperante cubana. Y el mayor delito de él puede ser eso, sí, claro. Decir, miren, es por aquí, estos son los papeles que tienen que entregar y no tienen que darme nada a cambio de una información que debiera ser gratuita. Entonces, bueno, ¿qué más? Ya es hora. Me alegra muchísimo que no solamente nosotros estemos diciendo que hace falta que lo liberen ya. Me alegra muchísimo que forme parte, como también me gustaría que en ese listado estuviera mi amigo Danilo Maldonado. Porque por un cubano que esté preso por oponerse, estamos en peligro todos.
Contigo, Iván García, efectivamente.
No, mira, el caso de Julio, bueno, como María Diario de Cuba, que le ha dado un tratamiento informativo, creo, desde el principio, yo creo, y no quiero padecer de la manía de teorías conspiratorias, que hay otras cosas más de fondo. No sé si ustedes saben, Julio fue juez en Guanabacoa, después fue abogado defensor, él conoce caso que involucra desde el fiscal de la República, PPR, en ese momento, no sé si se mantendrá, y a otro de caso de corrupción. Entonces a mí me parece que detrás del caso de Julio Pérez en específico también hay otras cosas. Él tenía expediente y muy bien argumentado, con prueba suficiente, o al menos no pudieron darle una respuesta de acusando, con el dedo acusador, a muchas cosas. Es una vendetta, como yo lo veo, ¿no? Porque incluso su esposa, que también es abogada, también le fabricaron una causa, ¿no? Yo creo que el caso de Julio demuestra una vez más de cómo, de qué manera, ¿no? Se llaman aquí cómo funciona la maquinaria judicial y cómo la autocracia del Bolívar aquí fabrica un caso a personas que simplemente les molestan, ¿no?
Sí, no, bueno, y no es el primer caso, ¿eh? No es el primer caso. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Personas que han tenido un caso pendiente, no ha pasado nada, y una vez que pasan a la oposición o comienzan a molestar políticamente, pues entonces pueden sacar cualquier caso guardado que exista. Eso es algo, yo diría que es una de las formas últimas de actuar de la policía política cubana, sobre todo con los activistas. La fabricación de algo civil, mantenerlos frío, y una vez que ya moleste políticamente, pues activar entonces ese caso civil, vamos a ponerlo así, para disfrazar la acusación política. Eso es algo que ha estado pasando, no es la primera vez. Incluso le pasó al poeta Ángel Santiesteban con un problema de violencia doméstica de hacía muchísimos años, no había pasado nada. En cuanto molestó políticamente, pues entonces le sacaron el caso viejo que tenían archivado. Eso es algo que está pasando y que eso es repudiable realmente que suceda.
No, y que primero te condeno o te llevo a prisión por lo pendiente.
Sí, sí, claro,
y después por lo reciente.
Y después por lo reciente.
Sí, señor, es terrible. Seguimos. Carlos Gutiérrez, para nuestros oyentes, ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y ahora presidente del grupo Albrecht Stonebridge y activo defensor del acercamiento Washington-La Habana, cree que cuando asuma la presidencia la administración de Donald Trump evaluará sus prioridades y considerará la ventaja que puede lograrse por medio del aumento del comercio y del compromiso con Cuba, así como los peligros del no comprometimiento. Gutiérrez, que nació en Cuba, es republicano, publicó un artículo en The Hill en que va enumerando las cuestiones, los indicadores del progreso. Según él, a su juicio, ha dejado los dos años transcurridos desde que Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas. Yo era escéptico, dice él, de esta apertura diplomática, pero decidí que valía la pena dar una oportunidad al nuevo enfoque de la administración. Me alegro de haberlo hecho. Durante los últimos dos años hemos visto cada vez más oportunidades de cooperación y de negocios tanto para Estados Unidos como para Cuba, añade Gutiérrez. Menciona que 10 líneas aéreas, 4 de cruceros, 4 compañías de telecomunicaciones están haciendo negocios en Cuba. Ambos gobiernos han dialogado sobre narcotráfico, contraterrorismo, seguridad cibernética, medio ambiente, en fin. Dice también que jóvenes cubanoamericanos viajan a la isla para aprender su legado cultural. Gutiérrez opina que después de casi 6 décadas de que Estados Unidos intentara y fracasara cambiar a Cuba, ahora Cuba está comenzando a cambiar por sí misma. Agrega que una cuarta parte de la fuerza de trabajo se ha incorporado al sector privado, confiando primariamente en las remesas como capital de trabajo. Y es extenso el artículo del señor Gutiérrez.
Sí, sí. Pero bueno, ahí está por lo menos lo que él plantea y lo que cree que debe hacer Donald Trump una vez que tome la presidencia. María Matienzo.
Bueno, yo soy escéptica con muchas de las cosas que pueden pasar a partir de que Donald Trump asuma la presidencia. Yo creo, y creo que esto lo he repetido varias veces, que simplemente, o sea, nosotros somos los únicos responsables de exigir nuestros derechos. Y si hubiese algún tipo de compromiso entre la administración norteamericana y esto acá, y seguimos llamando, seguimos padeciendo de fenómeno de llamar al todo por la parte. Hablar de Cuba no significa hablar de los cubanos. comercializar con Cuba no significa comercializar con los cubanos. Te voy a citar algo que me dijo un cuentapropista hace un rato. Los americanos y los turistas están viniendo empaquetados. Vienen al paquete que le ofrece el gobierno y se benefician, bueno, quizás la gente del pueblo que se dedica a vivir del turismo y no precisamente son cuentapropistas. O sea, se puede que a lo mejor se beneficie la prostitución. Pero el cubano que ha emprendido un negocio y que pretende crecer a partir de la afluencia de turismo, con el aumento de viajes, ese todavía no está viendo la ganancia. Y no creo que la vea en un buen tiempo, en tanto no se permita y no se establezca un sistema jurídico y económico más plural, donde la gente se vea. Es cierto que las remesas son el inicio de muchas inversiones, pero son a veces el inicio de muchas inversiones que se quedan en el aire. Porque ¿cómo tú haces sostenible un negocio que no te da, porque te da muy poco? O sea, además, padecemos de una amnesia tremenda. Hace 2 meses, 3 meses más, a mucho bar, hubo una redada contra la gente que rentaba y después contra los clubs o contra los restaurantes. Está habiendo limitantes en cuanto a qué puedes, a qué licencias puedes hacer para comercializar con los extranjeros. Extranjeros que, vuelvo y te repito, vienen empaquetados. Basta verlos en la ciudad, todos en grupos, en paradas, con un guía, sin salirse del recorrido habitual. Hace, a principio de año, se pensaba que la apertura a los espacios independientes de artistas plásticos iban a ser otros espacios beneficiados por esta apertura de relaciones con los Estados Unidos, y de repente todo volvió atrás con haber perdido de nuevo poder como ministro de Cultura. O sea, ya los espacios independientes de artes plásticas, que era otra entrada posible y otra perspectiva que empezaban a tener algunos cubanos, se fue atrás. O sea, que yo me sigo cuestionando hasta qué punto negociar con Cuba significa negociar con los cubanos. No creo que sea para nada lo mismo, no son sinónimos.
Claro, dice Carlos Gutiérrez, dado todo este progreso, el progreso que él viene hablando, ¿no? La nueva administración debe pensar seriamente en las consecuencias de dar marcha atrás a las nuevas políticas hacia Cuba. Una revocación dañaría a las compañías estadounidenses, desconectaría a las familias, haría la región menos segura e impediría la investigación en colaboración y los intercambios universitarios. El empeoramiento de la inestabilidad económica y política podría aumentar la emigración debido al temor a un regreso a la Guerra Fría. Dice, aunque la cifra de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos se ha disparado de forma alarmante desde que comenzó el acercamiento y que el señor Trump pues no ha llegado a la Casa Blanca, agrego yo.
Sí, sí. Contigo, Iván García.
No, mira, yo muy lúcido todo lo que plantea María. Yo te digo que de verdad que yo estoy funcionando entonces con otro chip, ¿no? Yo no entiendo de qué manera se puede decirle, inclusive con mientras que uno tenga una voluntad de verdad, sinceramente, de que cualquier negocio, de que se beneficie un amplio segmento de la población, nada va a pasar. Yo veo que los disidentes, usted todo, por ejemplo, hace una fiesta prácticamente porque gana Trump, yo no sé en qué lo pueden beneficiar. No sé, bueno, pues es un poco más de gran. Pero ya te digo, y además es que es muy... El problema es que todo es sencillo, son voluntas de uno, ¿no? Porque de los 205 trabajos estos aceptados particulares, oye, el 95% son trabajos casi feudales, que bueno, ni que las personas tienen que pedir permiso, yo creo, para hacer cantomántico, dance, ¿qué es eso? ¿Qué figura es esa? Otro, no sé, carretón de caballo, pelador de naranja, pelador de fruta, eso no son ni siquiera negocios, ¿no? Porque yo veo que detrás de todo esto hay un poco de marketing, ¿no? De algo de emprendedores, sí, hay 3, 4, 5, 6 negocios que realmente es la semilla, ¿no? El germen de futuros negocios. Pero ya te digo, siempre hay que pedirle permiso al gobierno, es el gobierno el que autoriza, el que permite, el que si se puede no se debe importar, es decir, que realmente yo veo que los empresarios ahora, muchos de estos privados, mandaron una carta a Donald Trump para que tenga buena voluntad, para que continúen, y realmente que hay que mandar una carta a Raúl Castro, ¿no? Ya te digo, yo con María 100% en realmente el fenómeno de Cuba, tan político, social como económico, hay que dirigir el dedo acusado hacia el gobierno.
Bueno, se sigue dando información en relación al atentado de Berlín y lo último que se conoce es que el supuesto joven que tenían detenido fue liberado. Las autoridades en Berlín lo han liberado porque no representa un peligro y además no es el autor de este atentado. La policía lo ha dejado en libertad, es el único detenido, está investigando y aparentemente acaba de conocerse que el Estado Islámico se atribuye precisamente este atentado terrorista, que ha dejado hasta ahora 12 muertos, 50 heridos. Hay 18 de ellos en estado de gravedad.
Y una nota antes de concluir, no sé si también María Matienzo y Iván García quieren mencionarlo, pero en María hablaba al principio sobre que también está el sexto, Danilo Maldonado, que está preso también. Todos saben por qué, después de la muerte de Fidel, cuando se conoció, bueno, pues escribió, se fue. Y simple y llanamente, por él expresar su opinión, pues fue a la cárcel. Quiero decir porque hay un cuaderno con dibujos y mensajes del grafitero Maldonado, el sexto, que ha sido publicado en Facebook. El artista está, dice la información, preso desde el 26 de noviembre tras comentar la muerte de Fidel Castro en un post en Facebook, en un Facebook Live y también con un cartel de Se fue. Ha estado detenido en espera de juicio en varias unidades de policía. Dijo además, bueno, pues tengo un montón de amor que me protege de un gobierno fascista y asesino como el de Raúl Castro, escribió el sexto en el cuaderno. Bueno, pues ese cuaderno ya aparece en Facebook, está todos los originales que ha él estado dibujos desde la prisión en diciembre de 2016, tomado de la cuenta de Facebook de Danilo Maldonado, dibujos del sexto en prisión. Es decir, en esta red social tan importante aparece este cuaderno de dibujos del sexto y no sé si quieres, María, pues aportar algo porque, como tú dices, ya no es solamente lo que se dice desde Cuba, sino está en el mundo y en el mundo digital que se ve en el mundo entero precisamente.
Claro que me gustaría aportar cualquier cosa que se pueda hacer a favor del sexto. Para mí, en lo personal, está más que sobrevalorado, sinceramente. Teniendo en cuenta, además, que esta misma noche me llamó a las 3 de la mañana para tomarnos una cerveza y celebrar la muerte de Fidel, y yo no fui porque sabía que al día siguiente tenía que entregar un artículo. Mi cargo de conciencia es mucho mayor, así que tengo que hacer el doble del esfuerzo. Pero no solamente por eso, porque es que no esté preso ya, es que le dieron golpes, es que lo drogaron, es que le hicieron todo lo que supuestamente ellos no hacen porque no son tan malos. Claro, reafirmando que es una dictadura, así de sencillo, sin más allá ni más acá.
Alguna de los dibujos, uno de Valle Grande, uno del Combinado del Este, o sea, desde Valle Grande, desde el Combinado del Este, otro desde Valle Grande. Se ve la prisión, una persona mirando a través de la reja, todo hecho, por supuesto, con lápiz. También el del Combinado del Este Fuerte, es una litera de 3 pisos, donde duerme un niño en la parte de abajo, duerme, pues, aparentemente un perro en el segundo colchón y una cucaracha en el tercer colchón. Así que son algunos, y lo titula como Cementerio de Hombre, firmado el 18 de diciembre de 2016, el sexto. Así que están en Facebook sus dibujos.
Muy bien. Muchísimas gracias a ti, María Matienzo, también a Iván García, hoy en Tertulia. A la pausa y después con mucho más.